Buenos días, mi nombre es Eugenio López de Lorrega, soy consultor de Ilitia Technologies desde hace 5 años y llevo algo más de 4 años dedicado profesionalmente a temas de integración, principalmente en sector bancario y sobre todo trabajando con Bistol. Bueno, ¿es la primera vez que se hace este webcast? No, esto es una repetición porque cuando se emitió en su momento el 28 de marzo no pudo quedar grabado, entonces bueno, esto es una repetición, ya os adelanto, no va a haber turno de preguntas y respuestas al final. Puede que no sea exactamente igual para la gente que lo vio en directo, pero bueno, se asemejará lo más posible. Y bueno, ahí tenéis mi correo por si surgiese cualquier duda, cualquier cosa que quisieseis preguntar. Muy sencillo, eugenio@ilitia.com. Y como introducción deciros, bueno, veis el título, Bistol en la nube, primera parte. Bistol App Fabric Connect 1, Bistol y Azure App Fabric. Bueno, este webcast forma parte de una serie de 4. Ya están todos emitidos, con lo que os invito a ver la grabación si tenéis oportunidad. En todos ellos van en torno a las tecnologías de integración que nos ofrece Microsoft y sus novedades. Bueno, esto de primera parte es porque este es, digamos, forma junto con otro una unidad que sería Bistol y App Fabric. Este habla de Azure App Fabric y la segunda parte hablaría de Windows Server App Fabric. Bueno, un poco de lío con tanta sigla y demás, vamos allá, vamos a ver. ¿Quién es quién? Bueno, esta pregunta no es de por sí fácil de contestar. La mayoría de los que han llegado a este webcast posiblemente sí que conozcan Bistol Server 2010. Bueno, es un producto servidor de Microsoft orientado al desarrollo de aplicaciones de integración. En esta parte no me voy a alargar más. Y bueno, y vamos un poco más a qué es App Fabric. Pues como veis, App Fabric no es una tecnología, sino dos productos o tecnologías. Por un lado tenemos Windows Azure App Fabric y por otro lado tenemos Windows Server App Fabric. Estas dos tecnologías incluyen elementos orientados hacia el desarrollo de soluciones de integración y personalmente me da la impresión de que en algún momento en el futuro las veremos converger, pero de momento son dos tecnologías con elementos distintos, costes distintos, distintas formas de facturación, etc. Bueno, vamos a ver eso un poco más despacio. Distintos App Fabric. En esta slide recogemos, digamos, los servicios que incluyen Windows Azure App Fabric y Windows Server App Fabric. Si nos fijamos en las dos columnas, en la segunda línea, los dos incluyen un servicio de caché. De caché para el desarrollo de aplicaciones, aplicaciones web, servicios. Ahí terminan, digamos, las similitudes. A partir de ahí, el resto de los servicios englobados dentro de Windows Azure App Fabric serían los servicios de Azure Service Bus y los servicios de Azure Access Control Services. Dentro de los servicios de Azure Service Bus nos encontramos con los servicios de Relay. Básicamente van orientados a permitirnos publicar endpoints a nuestros servicios internos a la organización más allá de los límites de la misma. Publicar un endpoint en la nube de tal forma que pueda accederse desde más allá de los límites de la organización, es decir, más allá del firewall. Y luego también aparece dentro de Azure Service Bus el servicio de broker. Es un servicio de mensajería sobre colas alojadas en Azure que nos permite comunicar aplicaciones apoyándonos en este servicio de colas de una forma asíncrona. Esto sería el Azure Service Bus. Y el Azure Access Control Service es un servicio que nos permite lidiar de una forma más o menos sencilla con todo lo que supone securizar servicios y aplicaciones web, tanto locales como alojadas en Azure. De esta forma podremos reconocer al usuario que está accediendo, permitiendo o denegando su acceso por todo un mecanismo de autenticación basado en claims, en el intercambio de tokens. Para ello se utilizan lo que se llaman los Identity Provider, unos proveedores de identidad, que pueden ser tanto servicios empresariales como servicios de identidad personal estándar, digamos ampliamente usados en Internet, como podría ser Windows Live ID, los servicios de identificación de Gmail, los similares. Bueno, estos serían los servicios de Windows Azure App Fabric. Por otro lado, tenemos los servicios de Windows Server App Fabric. Estos incluyen toda una serie de elementos orientados a facilitar el desarrollo de servicios intermedios o de aplicaciones web. Así ofrecen servicios de alojamiento, servicios de gestión, incorporando elementos como las trazas, la persistencia, y sobre todo ofreciendo un modelo común para Windows Workflow Foundation y para Windows Communication Foundation. Digamos, así hablando de una forma informal, que incluye algunos de los servicios a los que estamos acostumbrados los desarrolladores, administradores de Vistol, sobre lo que sería Windows Server 2008, R2. Entonces, aparte de ver que estos servicios son distintos, hay otra diferencia fundamental: todo lo que sería Windows Azure App Fabric va alojado sobre Azure, incluye un sistema de facturación basado en el consumo, bien sea consumo de tiempo, de transacción, de volumen de datos o similar, mientras que Windows Server App Fabric no deja de ser un rol de Windows Server 2008 R2, con lo que todo el gasto de software va incluido en la licencia del producto. Bueno, quería también incluir esta transparencia donde hablamos de Windows Azure. Bueno, por un lado, tenemos los servicios que hemos comentado de Windows Azure App Fabric, pero Windows Azure ofrece otros servicios. Ofrece servicios de alojamiento, ofrece servicios de almacenamiento, ofrece SQL Azure. Bueno, todos estos servicios son elementos que nos pueden servir como elementos de integración en determinadas aplicaciones. Por ejemplo, los servicios de almacenamiento nos permitirían, el storage que se llama, nos permitiría hacer una integración basada en compartir datos a través de ficheros, y además estos ficheros alojados en la nube, con lo que podrían ser accesibles desde distintas localizaciones. Algo similar ocurriría con SQL Azure, nos permitiría una integración basada en compartir datos a través de un modelo de base de datos. Igual, una base de datos que al estar alojada en Azure sería, digamos, accesible desde distintos puntos. Entonces, bueno, no olvidemos que existen estos elementos de Windows Azure, aparte de Windows Azure App Fabric, que en determinados casos serán la elección correcta como herramienta de integración. Quería aprovechar que tenemos esto de los servicios de almacenamiento aquí. Bueno, sobre los servicios de almacenamiento hay construido un servicio de colas. Uno de los servicios de storage es un servicio de colas. Bueno, a su vez, el servicio de broker está montado sobre otro servicio de colas. Siendo las dos estructuras FIFO, son bastante distintas, tienen características muy distintas. El servicio de almacenamiento básicamente está concebida para permitir una comunicación entre aplicaciones alojadas en Azure, una comunicación sencilla, mientras que el servicio de cola sobre el que se basa la parte de mensajería de broker de Azure Service Bus es un sistema de colas más avanzado que viene ya, digamos, con todos los elementos que nos permiten, son herramientas de integración por sí misma y van orientadas hacia la creación de un bus de mensajería. Permiten fácilmente la implementación de múltiples patrones de integración, ¿no? Como pueden ser request response o similares. Entonces, bueno, simplemente decirlo porque tenemos dos sistemas de colas, pero son distintos. Bueno, el tema es extenso, pero vamos a ver un poco, recopilando todo lo dicho hasta ahora, que no se nos vaya en ningún momento que cuando hablamos de App Fabric no estamos hablando de un producto, sino de dos o dos tecnologías. Por un lado está Windows Server App Fabric y por otro lado Windows Azure App Fabric. Será justo de Windows Azure App Fabric de lo que vaya este webcast, ¿vale? Y como vemos es amplio, irá sobre todo de los servicios de mensajería, de relay y de broker. Entonces, bueno, vemos aquí un poco de historia. Es necesario porque al estar en constante evolución la tecnología ha ido además pasando por distintos nombres y gran parte de la información que encontremos en posts o similares pueden estar referidas a nombres anteriores del producto. Digamos, son como distintas versiones, evoluciones del producto. Así, tanto Vistol Services como .NET Services, como App Fabric Service Bus o como Azure Service Bus, estaríamos siempre refiriéndonos a la parte de App Fabric, a la parte de los servicios de comunicación de App Fabric. Entonces, bueno, vemos que desde el comienzo contamos con los servicios de Relay, que se han ido manteniendo, y ha aparecido a partir del 2010 la mensajería broker, y finalmente, recientemente, en 2011, han aparecido los servicios de EAI y EDI sobre Azure. Bueno, mi compañero Daniel Bautista ya hizo una presentación sobre las novedades de Vistol 2010 R2, donde incluyó toda una serie de demostraciones de usos de estos servicios de EA y EDI sobre Azure. Os invito a que lo veáis. No vamos a entrar en esa parte en lo que sería este webcast. Entonces, ¿en qué es en lo que vamos a entrar? Pues básicamente vamos a ver los servicios de relay y los servicios de broker. Vamos a ver un poco de teoría tanto de uno como de otro. Vamos a ver alguna pequeña demo y vamos a ver posibles escenarios de integración. Bueno, pues vamos con ella. Los servicios de relay. Bueno, el servicio de relay de App Fabric Service Bus básicamente se ha mantenido, como veíamos, similar a lo largo de todas las versiones, nombres del producto, y básicamente pretende resolver o facilitar un problema concreto, como puede ser el exponer servicios internos a mi organización más allá de los límites de la misma, más allá de los firewall, de cara a que puedan ser consumidos o por otras organizaciones o por localizaciones distintas. Bien, todos los que hemos trabajado en temas de integración sabemos que un escenario de este tipo puede ser muy complejo, en gran parte por la cantidad de equipos dentro de una organización que se ven involucrados, los equipos de seguridad, los equipos de administración de red, de administración de IS, bueno, en fin, sabemos que puede ser un poco complejo. Entonces, estos servicios de relay, del Service Bus de App Fabric, básicamente tienen puesto el foco en simplificar este escenario, ¿vale? Entonces, a través de ello, lo que vamos a conseguir es que al publicar un servicio local, en realidad estemos publicando un endpoint en la nube, ¿vale? Con todas las características de un endpoint típico de WCF, de Windows Communication Foundation, con lo que se podrá importar y a través de esa importación generar un proxy mediante las herramientas automatizadas, se podrá, cambiando ficheros de configuración, cambiar el modelo de comunicación, los protocolos empleados, todas estas cosas a las que estamos acostumbrados al utilizar WCF. Esto, que de por sí es muy interesante, presenta una pequeña dificultad, un pequeño pero, y es que la comunicación entre los servicios internos y estos endpoints de Azure es síncrona. Digamos, si en cualquier momento el servicio interno está caído, parado o similar, el endpoint publicado en Azure deja de estar disponible para los clientes. O si se produce un corte de red o similar, de igual forma el endpoint publicado en la nube va a dejar de estar disponible. Bueno, con esto más o menos habríamos visto en qué consisten los servicios de relay. Bueno, deciros que para atacar o para funcionar con estos servicios se pueden utilizar tanto classes.net como una API de tipo REST, como una API de tipo WCF, con lo cual la gente que está más acostumbrada a trabajar con WCF podría reutilizar todos sus conocimientos. Bueno, sobre todo esto habría mucho que decir, pero parece que el tiempo apremia un poco, así que vamos a ver una pequeña demo. ¿Vale? Para esta pequeña demo hemos hecho una aplicación muy sencillita de Vistol, ahora os la voy a enseñar. Vamos a ver, por aquí debe estar. Bien, aquí lo tenemos. Lo tenemos todo, simplemente es para pruebas, lo tenemos todo en una sola DLL y ahí tenemos tanto una orquestación como el mapa, que será el encargado realmente de hacer el trabajo, y los esquemas asociados. Bueno, en realidad es una calculadora muy sencilla, trabaja con dos números enteros, recibe un esquema donde recibe esos valores de los operandos, contesta con otro XML que cumple un esquema donde va el resultado de la operación y algún dato más. Y bueno, la operación se realiza mediante el mapa y la orquestación simplemente es eso, ¿no? El puerto de recepción y el puerto de envío. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero os voy a enseñar, digamos, funcionando lo que hemos hecho y luego vamos a rehacerlo, digamos. Bueno, pues esta aplicación la tenemos desplegada sobre nuestro Vistol 2010. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la orquestación, tenemos los puertos de envío, simplemente es un puerto a fichero, ¿vale? Ahí es donde va a dejar el resultado de la operación, y tenemos los puertos de recepción. Bueno, había uno de fichero para hacer las pruebas iniciales, así no lo vamos a utilizar. En principio, aquí tenemos un puerto, ¿vale?, que es de tipo WCF, ¿Vale? Este puerto, digamos, ha publicado una especie de servicio de pasarela en el IS local, cuando lo hemos generado, y a su vez ha publicado un endpoint en Azure. Entonces, bueno, antes de seguir contándoos más de la demostración, es necesario, os voy a enseñar ahora un par de aplicaciones que nos harán falta para todo esto. Por un lado, tenemos aquí el portal de gestión de Windows Azure, de Management Portal. Nosotros lo que vamos a utilizar es la parte de Service Bus, Access Control y Cache, y dentro de ello, pues la parte de Service Bus. Tenemos creado un namespace para la ocasión que se llama Illy Webcast, ¿vale? Y bueno, digamos que un namespace es una forma de agrupar la funcionalidad que tenemos aquí expuesta, ¿vale? Y tenemos un default issuer y un default key con los que vamos a funcionar, digamos, para poder validarnos frente a este servicio. Se podría hacer de formas más complejas utilizando las listas de control de acceso, pero vamos a hacerlo un poco sencillo. Bueno, perdón. Vamos a coger el default key, que nos hará falta luego. Lo copiamos en el portapapeles e incluso aquí lo teníamos ya copiado. Muy bien. Vale. Pues crear un namespace es muy sencillo, simplemente new, se le dan una serie de datos de la región donde hay que funcionar y demás. Y como cosa interesante, aparte del usuario y la contraseña, vemos, aquí tiene HTTPS, Illy Webcast, Service Bus, Windows.net. Si cogemos esto y lo introducimos aquí, tenemos aquí los servicios de relay que estén publicados en este momento, ¿vale? El que vamos a utilizar para atacar al puerto que habíamos visto de Bistol, ¿vale? Lo tenemos aquí publicado. Si entramos, veremos que tenemos publicado tanto el servicio como la descripción del servicio, el MEX, ¿vale? Entonces, desde una aplicación cliente, muy sencillita, de línea de comandos, hemos importado como una referencia a un servicio web, hemos llamado Service Proxy, este endpoint, la publicación de este endpoint, de la descripción, el MEX, en la nube, ¿vale? Hemos creado un cliente, vamos a utilizar la operación request, vamos a utilizar el tipo de datos request, rellenamos con las propiedades necesarias, vamos a cambiar, por ejemplo, decimos 34, aquí decimos pues las 13, que son la hora, y las 35, que son los minutos. Si ejecutamos esto, si todo va bien, en la carpeta de salida, que es aquí Relay Out, aquí es. Ha aparecido el mensaje de salida con las 13 más las 35, 48, diciendo que todo ha ido bien y con el identificador que le dimos. Bueno, esto en principio no parece nada más allá, pero lo curioso de esto es que no hemos atacado al servicio localmente, sino que hemos atacado a través de un endpoint publicado en Azure, ¿vale? Entonces, para poder hacer esta publicación, comentaros que hace falta tener instalada toda una serie de elementos. Bueno, por un lado necesitamos Bistol 2010. Estas comunicaciones las hacemos sobre .NET 4.0 y Bistol 2010 es la única versión que actualmente lo soporta. Necesitamos una cuenta de Azure, como habéis visto, tener creado un namespace contra el que vamos a tirar, en nuestro caso Illy Webcast. Tenemos que tener instalado el Azure App Fabric SDK. Esto era cierto hasta la versión 1.5, en la versión 1.6, que es la que actualmente estoy utilizando, en realidad va incluido dentro del Azure SDK. Necesitamos también tener instalados el paquete de Bistol Server 2010 Azure Pack, ¿vale? Que va a ser el que cambia el wizard de publicar los servicios WCF, de tal forma que nos permite extenderlos hacia la nube. Y puede ser útil tener instalado Windows Server App Fabric, ya que nos permite el autostart de la aplicación, con lo que estará disponible en cuanto le llegue una petición. Bueno, entonces, vamos a reproducir un poco el cómo hemos hecho todo este montaje. Para ello, nos vamos al wizard de publicación de servicios WCF, lo ejecutamos con permisos de administración. Muy bien. Vale, le decimos que siguiente. Aquí, bien, publicamos tal y como está el servicio. En realidad lo que vamos a publicar, lo vamos a publicar sobre la aplicación Calculator de Vistol. Aquí, esto aparece porque tenemos instalado el Vistol Server 2010 Feature Pack, ¿vale? Añadimos, para que nos extienda hasta el Service Bus, un endpoint. Vamos a publicar la orquestación. Elegimos el assembly donde está contenida la orquestación, ¿vale? Lo examina y nos dice que este es el único puerto disponible. Pues sobre ese puerto lo vamos a hacer. Le metemos este namespace, por ejemplo. Le decimos aquí directo, por ejemplo. Permitimos el acceso anónimo, WCF. Le ponemos aquí el nombre del namespace que hemos publicado en el portal. ¿Vale? Aquí nos crea la URL del servicio. Le decimos que nos publique en el servicio de Atom, en esta página web que vemos detrás, el servicio y también los metadatos. Así no tendremos que distribuir la definición del servicio para los clientes. Next. El issuer name lo teníamos en el portal, lo hemos visto antes, es owner, y el issuer key lo teníamos apuntado aquí. Muy bien. Perdón, está aquí. Bueno. No le vamos a pedir que para conseguir los metadatos haya que autentificarse. Le decimos siguiente, le decimos que lo cree. Y si todo ha ido bien, está creando la Receive Location. Bueno, parece que sí, vamos a comprobarlo. Si entramos en lo que sería la aplicación, vamos a refrescar. Vemos que nos aparece una nueva Receive Location y un nuevo Receive Port. Esos Receive Location y Receive Port los podríamos utilizar como cualquiera de Vistol, ¿vale? Y la particularidad que tiene es que, a su vez, cuando nosotros, vamos a habilitarlo, cuando nosotros publiquemos eso en local, si miramos aquí en el IS Manager, aquí nos ha tenido que generar, a ver, refresh, aquí, ¿vale? Tenemos ahí New Prue, debe ser este, sí, ah no, directo, perdón. Directo es este, ¿vale? Entonces, para que esto funcione, digamos, antes de nada, vamos a cambiar algunas cosillas de configuración. Vamos a decirle, a ver, lo primero, tiene que utilizar un pool, ¿vale? Que tenga habilitado, a ver, perdón, este vamos a utilizar, que esté preparado para funcionar, a ver, os lo enseño aquí mejor. Tiene que estar preparado para funcionar con el modo de pipelines integrado, ¿vale? Y con .NET Framework 4.0, ¿vale? A su vez, tiene que correr con el mismo usuario con el que está corriendo la aplicación de Vistol. Aquí lo tenemos. Bueno, para que no nos casque la aplicación de Vistol, vamos a coger el receive port. Bueno, da igual. Luego lo vemos. No, vamos a hacerlo ya. Le cogemos el nombre del puerto, ¿vale? Y vamos a hacer un send port tonto que simplemente sea de tipo file, configure, browse, working folder. Vamos a ver las cosas del directo, pruebas, el servicio de relay y lo vamos a meter por ejemplo en TMP. Ok, vale. Con este nombre aplicamos, ok, y lo único que le vamos a decir es que el puerto por el que entren los mensajes, el filtro que le vamos a poner es que el BTS recibe por name sea igual al puerto recibe por name sea igual al nombre del puerto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vale. Arrancamos. Vale, entonces lo que nos llegase a través de ese servicio de relay se emitiría a través de ese puerto. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos en el IIS que hemos... Directo era este, sí, vale. Vamos a acceder al servicio en local. Si funcionase, el publicar en servicio en local, seguro que algo nos ha faltado por hacer, vale. Tendría que aparecer aquí otro nuevo con el nuevo servicio, vale. Parece que lo ha hecho. Si nosotros ahora aquí hacemos... Ah, aquí tenemos el puerto directo, de acuerdo. Si cogemos y aquí pinchamos botón derecho, copy shortcut, tendríamos ahí, digamos, la descripción del servicio. Si nosotros cogemos y aquí hacemos una referencia nueva, add new service, vamos a decirle aquí control V, con lo que hemos cogido, digamos, de Azure. Estamos intentando acceder a Azure para coger la descripción del servicio. Aquí lo tenemos, bueno, entonces le vamos a decir que nos lo guarde como servicio 2, por ejemplo. Eso es. Ok. Vale. Y si nosotros ahora aquí hiciésemos... Vamos a repetir el código, pero en lugar de Service Proxy vamos a poner Servicio 2. Servicio 2. Servicio 2. Servicio 2. En lugar de Client ponemos Client 2. Request 2. 2, 2, 2, 2. Client 2, Operation Request 2, creo que no me ha dejado nada. Bueno, podemos intentar ejecutarlo. Seguramente se nos haya olvidado algo de la configuración y demás, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Aquí, en efecto. Vale. Vale, no se llama Relay Endpoint, evidentemente. Si miramos en el fichero de appconfig, Relay. Ay, no sé cómo se... A ver, vamos a ver lo de Visu, porque ya no sé cómo se escriben las cosas. Vamos a ver. Directo, el endpoint se llama Relay Endpoint 1. Vale, entonces si nosotros nos vamos otra vez al programa, bueno, vamos a interrumpir esto, lo paramos, y si aquí le ponemos un 1 para que utilice el servicio que tiene que utilizar, volvemos a lanzar y vamos a ver si hubiese suerte. Si falla otra cosa, ya lo dejamos. ¿Habéis visto más o menos cómo es con las cosas del directo? Va, vale. Sí, tenemos que cambiar el appconfig de local para decirle que utilice la configuración de Shared Secret. Mira, está bien, esto sí que lo veáis, ¿vale? Entonces, en los behaviors tenemos Shared Secret Client Credentials. Aquí hemos metido, ¿vale?, para que comparta el issuer name y el issuer key, ¿vale? Como veis aquí. Lo que pasa es que esto no se lo hemos incluido al nuevo servicio que hemos importado. Vale, entonces nos fijamos como lo teníamos en el anterior. Vale, behavior configuration, esto es, control C. Si nosotros ahora vamos al nuevo, al de directo, y le ponemos aquí esta misma información, lo guardamos, vamos a intentar ya la última prueba, luego nos va a tocar correr más. Vamos a ver, program. Vamos a ver. Bueno, pues parece que ha terminado. Si todo ha ido bien, debemos haber escrito, bueno, los servicios de UP por cada vez, porque funcionan todos ellos. Pero si nos vamos ahora un nivel arriba a TMP, tenemos ahora de las 13:47, o sea, de ahora mismo, este mensajito que es el que le estábamos pasando. No ha pasado por la orquestación ni por el mapa, porque acordaros que solamente habíamos utilizado un puerto directo. Entonces habéis visto cómo hemos podido publicar un puerto de Vistol Server 2010 como un servicio WCF con un endpoint en la nube y acceder a él desde una aplicación de línea de comandos. Bueno, ¿posibles escenarios de todo esto? Bueno, el escenario básico que se me ocurre puede ser alguna multinacional que tenga que ofrecer algún servicio a sus partners, a algún ministerio, a algún servicio público central que tenga que ofrecer a las corporaciones locales algún servicio. Todo esto, el poder ofrecer servicios más allá de, digamos, los firewall, nos da una gran potencia. Además, como habéis visto, es de una forma muy sencilla, lo hemos podido hacer aquí en caliente, como el que dice. Bueno, si nos parece mal, vamos a cerrar esta aplicación, que ya no nos va a hacer falta. Bueno, aquí tenemos la lista de los servicios. Bueno, esto ya lo visteis. Aprovecho también a presentaros otra pequeña aplicación, muy rápido, Service Bus Explorer. Nos permite, por un lado, ver lo que tenemos publicado, vamos a decirle que actualice, lo que tenemos sobre un namespace, en este caso las colas que tenemos creadas, solamente una, basic sample, no tenemos topics, y los servicios de relay, el que teníamos ya creado de diferido y el que hemos creado ahora de directo. Bueno, ¿qué tiene de interés este cliente? Bueno, que aparte de podernos permitir ver las cosas, ¿vale?, y vernos, mostrarnos toda la configuración, por ejemplo aquí a nivel de esta cola, también nos permite hacer de cliente enviando mensajes o recibiendo mensajes, con lo cual para probar nuestros servicios puede ser muy interesante. Bueno, no nos vamos a extender más, con esto se cerraría la parte de Relay Service. Volvemos a la presentación y continuamos desde donde estábamos. Muy bien. Bueno, pues hemos visto los posibles escenarios. Bueno, los mensajes, el servicio de broker, de service bus. Bueno, así a nivel teórico, digamos que es un modelo de comunicación que aparece a posterioridad al servicio de relay y supone básicamente un canal de comunicación basado en colas persistentes alojadas en Azure que nos permite comunicar distintas aplicaciones. Este que sean persistentes rompe con el problema que teníamos en los servicios de relay. ¿Os acordáis de que si el servicio interno estaba caído, el punto de acceso publicado en la nube dejaba de estar disponible para los clientes? En este caso, al ser colas persistentes, aunque el servicio interno caiga, aunque lo que se esté ofertando internamente, o en Azure o donde sea, no esté disponible, el servicio de colas sí que va a estar disponible, con los que los clientes van a poder seguir escribiendo sobre esas colas o leyendo de ellas. Bueno, esta persistencia de mensajes, así como la posibilidad de comunicar dos o más aplicaciones de forma asíncrona, lo habilitan para ser una pieza sobre la que montar numerosos patrones de mensajería, de integración. Además, la propia estructura de los elementos con lo que presenta, los mensajes, las colas, los topics y las suscripciones, viene ya preparada con propiedades de cara a habilitar operaciones de tipo request-response, agrupación de mensajes, correlación, entrega de al menos un mensaje, entrega de como mucho uno, entrega diferida, eliminación de duplicados, publicación de temas, de topics, suscripción a esos temas, con filtros, bueno, todo un montaje, digamos, de todo un mundo de posibilidades de comunicación. En principio, cuando hablamos de este tipo de comunicación, de los servicios de broker, aparecen como elementos fundamentales, por un lado, el mensaje broker, el broker de mensaje, todos los mensajes que atraviesan el service bus, bueno, los servicios de broker del service bus son de este tipo. Se pueden construir en vacío, desde cualquier elemento o clase serializable, o a partir de un stream. Hay algunas características que a los que venimos de Vistol igual nos suenan de algo, ¿no? Por ejemplo, un mensaje de este tipo, un broker de mensaje, una vez creado no se puede modificar. Bueno, en realidad es su body el que no se puede modificar. Presentan un body de tipo string y con una única lectura hacia adelante y una cabecera, un header, con unas propiedades fijas. meses ID, sesión ID, tamaño, y además presentan un diccionario donde podemos almacenar, en función de las necesidades de cada aplicación o de cada comunicación, pares de nombre-valor, de propiedades con su nombre y su valor. Bueno, todo esto parece que sí que nos suena un poco a los que venimos de Vistol, a los mensajes de Vistol. Otro tipo de estructura que aparece es la estructura COLA, QEUE. Es una estructura de tipo FIFO, donde se almacenan los mensajes. Como los propios mensajes son inmutables, una vez que se ha creado una cola, un topic, una suscripción, ya no se pueden modificar sus propiedades. Luego en la demo vamos a ver cómo podemos crear un elemento de estos desde el portal de Windows Azure. Y bueno, simplemente comentar, los clientes que consumen de estas colas, el consumo de mensajes de estas colas, ofrece dos modelos de funcionamiento distintos. Por un lado tenemos el delete mode y por otro lado el pick and look mode. Bueno, el delete mode es muy sencillo. Cuando la aplicación cliente va a leer un mensaje de una cola, lo primero, nada más leerlo, lo borra. Esto lo que hace es que el mensaje como mucho se vaya a leer una vez. Como mucho se va a entregar una vez. No se va a poder entregar más de una vez porque según se lee, se borra. Con lo cual nadie más podría leerlo. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Cuando nosotros lo leemos, si se cae nuestro servicio, si no se puede procesar ese mensaje se pierde. Ya no está disponible en la cola para nadie más. El otro modelo, el Pick and Look Mode, que además es el modelo por defecto, cuando se consumen mensajes de estas colas, lo que hace es lo contrario. Bueno, cuando lee un mensaje, lo marca como bloqueado, y cuando ha terminado con su proceso, o cuando se ha terminado el tiempo definido para esa cola de bloqueo para mensajes, si dice que ha terminado con él la aplicación, ese mensaje se borra. Si supera ese tiempo de bloqueo, vuelve a estar disponible. ¿Con esto qué es lo que se consigue? Se consigue asegurar que cada mensaje se entrega por lo menos una vez. ¿Cuál es el problema? Que se podría entregar más de una vez. Si nosotros leemos desde una aplicación cliente el mensaje y no decimos nada sobre ese mensaje, que se borre, que se envíe a la cola de Adletter, si no decimos nada sobre él, pasado el tiempo de bloqueo, volverá a estar disponible para otras aplicaciones. Vamos a verlo un poco más despacio esto, porque quizás sea un poco lioso. Para verlo, para ilustrarlo, tenemos una pequeña aplicación de línea de comandos. Os la enseño, es muy sencillita. Por un lado tenemos, bueno, es la solución esta. Tenemos un archivo auxiliar donde tenemos una clase donde vamos a guardar nada más que el namespace, el username y el userkey, ¿vale? Para hacer el tema de seguridad, para conseguir el token de seguridad con el que acceder. Luego, por otro lado, tenemos aquí la clase pedido, definida como un contrato de WCF, con sus data member, un ID, un número de unidades y un precio. Bueno, está así definido, muy sencillito. Y luego tenemos el programa en sí, lo que hace es muy sencillo, es de línea de comandos. Bueno, para que esto funcione, hemos tenido que incluir una referencia a, lo encontraré, Microsoft Service Bus, esta DLL, ¿vale? Viene con la instalación del SDK. Bueno, entonces tenemos aquí el programa, que lo que hace básicamente es, lo primero de todo, crea un token provider. A través de el username y el userkey, crea un token que va a poder, que va a poder compartir, digamos, en las comunicaciones, al conectarse a las colas y demás. Asimismo, crea una URI, ¿vale? Para eso utiliza el Service Bus Environment. No se crea a mano por temas de compatibilidad, si se cambia el nombre del portal. De alguna forma, al estar encapsulado en esta DLL, parece que es más estable, ¿vale? Igualmente, crea una clase factoría, una clase mensaje en factory. A partir de esta clase se crearán todos los clientes, tanto si son clientes de colas, de topics, de suscripción, ¿vale? Y a su vez, para crear esta factoría, únicamente utilizamos la URI y las credenciales, los tokens que hemos hecho a partir del userkey y el username. Bueno, finalmente creamos una cola, un cliente de colas, le pasamos el nombre de la cola, basic sample. Si vamos al portal de Azure, la teníamos ya creada. Aquí la tenemos, basic sample. creo que está vacía, vamos a asegurarnos, sí, la longitud es 0. Vale, entonces, perdón, volvemos al código. Este ya no nos sirve tampoco, lo cerramos también. Vamos al código que nos interesa aquí. Vale. Y aquí tenemos lo que decíamos antes, los distintos modos de funcionamiento al trabajar un cliente contra una cola, ¿vale? Como os decía, teníamos el pick and look mode, que es el por defecto, y el receive and delete, el que decía yo de delete, ¿vale? Vamos a dejarlo con pick and look. Creamos un objeto de tipo pedido. A partir de ese objeto de tipo pedido, que es serializable, creamos un brokered mensaje. Y ese brokered mensaje lo enviamos a través de el método send de la clase QEWClient. Bien, una vez que lo hemos enviado, la aplicación nos pregunta si queremos o no queremos consumir ese mensaje, ir a la cola y leerlo. Si le decimos que sí, se conecta a la cola. Y si consigue recuperar un brokered mensaje, digamos, lo deserializa a través de esta línea de código. Y bueno, saca el identificador, las unidades y el precio y lo muestra por pantalla. Y aquí, finalmente, le dice que ese mensaje se ha completado. Si le decimos que se ha completado el mensaje es cuando va a dejar de estar disponible para otras aplicaciones clientes. Si pasa el tiempo de bloqueo, que por defecto es un minuto, y otra aplicación cliente vuelve a solicitar consumir el mensaje va a estar ahí disponible otra vez. Lo vamos a ver con la ejecución y con el punto de interrupción que tenemos establecido. Envía el mensaje. Bueno, de momento está creando, ha creado el cliente, ha creado el pedido, intenta enviar el pedido, lo ha conseguido enviar. Ahora nos dice, ¿quieres consumirlo? Le digo que sí. Aquí se nos ha quedado en el punto de interrupción. Si le vamos dando para que vaya avanzando, tenemos ahí el pedido, nos saca por consola y no vamos a dejar que se ejecute el complete. Vamos a volver a ver si está disponible el pedido. Volvemos a esta línea. Bueno, F11. Aquí se va a quedar un rato, ¿por qué? Porque realmente está intentando acceder a la cola para conseguir un mensaje y hay un mensaje pero que está bloqueado. Por eso no nos dice ni que no hay mensaje ni nos da el mensaje. Cuando pase el tiempo de bloqueo, el minuto ese que hemos dicho, ese mensaje va a estar disponible y lo va a volver a consumir y lo va a volver a mostrar. Yo creo que así se ilustra un poco cómo es el funcionamiento del modo pick and look. Un poquito, creo que lo teníamos en un minuto, que lo teníamos establecido en un minuto, ahí está. Entonces, si ahora le decimos F11, nos ha vuelto a sacar el mismo mensaje en línea de comandos. Si ahora le decimos que complete el mensaje, F11 otra vez, y volvemos otra vez al mismo punto, ahí sí que nos va a decir que no haya mensajes que leer. Aquí. ¿Vale? F11, porque ahora sí que le hemos dicho complete. Tardará el tiempo que tarde y nos va a decir que no hay un mensaje o nos da una excepción. Muy bien, bueno. Todo esto yo creo que ilustra más o menos el funcionamiento que acabamos de decir. Bueno, aparte, bueno, como antes comentaros que hay todo un modelo de APIs, igual que hemos visto estas clases, hay un modelo de WCF y un modelo REST, que en el fondo es el core de todo esto. Y bueno, habría mucho que hablar sobre todo esto, ya que aparte de las colas tenemos la publicación de topics, las suscripciones a esos topics con filtros, hay un montón de cosas por ver. Bueno, si ahora viésemos en el portal de gestión, veríamos que en efecto el tamaño de la cola está cero. Bueno, vamos a ir deprisa porque no nos queda mucho tiempo, no vamos a esperar el timeout, ya luego veremos si ha dado o qué da exactamente. Y seguimos con la presentación. Ya dio. Bueno. Nos dice que es nulo. Cerramos la factoría. Al cerrar la factoría se destruyen todos los clientes que se hayan creado a partir de ella. Pero bueno, lo que os decía, vamos a seguir con la presentación, que queda poco tiempo. Bueno, a partir de aquí. Bueno, vamos a ver otra pequeña demo de Broker as Services, pero esta vez trabajando con Bistol. Es muy sencillita, se basa solamente en mensajería. Recibimos un fichero, un mensaje en un adaptador de tipo fichero, en un puerto de tipo fichero, y bueno, lo envía también de tipo fichero a través de una suscripción al puerto, y también lo envía a la cola esta que hemos visto de Basic Example. Para eso tenemos ya montado aquí la aplicación de Bistol. Sería la aplicación de prueba, creo, ¿vale? Entonces, vale, aquí tenemos algún puerto de más hecho, pero bueno, en principio tenemos, cuando metamos un fichero aquí, ¿vale? Se va a enviar a través de esta suscripción a la cola Basic Sampling, como vemos ahí. Luego vemos cómo se monta, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Vale, sí. Está todo arrancado. Entonces nos vamos a las carpetas. Como he cerrado antes, vamos a coger de aquí. Vale, entonces si cogemos este mensaje, por ejemplo, y lo modificamos, 14.03, lo guardamos, y si cogemos este y lo metemos control C en in, si todo va bien debería desaparecer de ahí, y si vemos en el portal la profundidad de la cola, refrescamos. Bueno, me cuesta un poquito, ahí está. Profundidad de la cola 1. Ahora mismo estaría el mensaje allí. Igualmente tenemos en la aplicación un receive location que va a consumir lo que haya en Basic Sample. Pero antes vamos a habilitar este puerto, que únicamente es un puerto para escribir en out from Azure y que está suscrito, tiene un filtro al receive port Azure App. A su vez está el que está sobre esta locación montada. Vale, habilitamos, esto puede tardar un rato, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí, si refrescamos de nuevo, si no hay una forma que tenemos de forzarlo un poco, que sería meter otro nuevo mensaje, lo que pasa es que luego nos encontraríamos con dos. Bueno, qué demonios. Vamos a hacerlo. Nosotros vamos aquí, vamos a coger este mensaje y lo vamos a cambiar. Ahora vamos a poner 14.05. Lo guardamos. Y lo metemos aquí. Vale, ha desaparecido, con lo cual habría ido a... Mira, ya tenemos aquí que la longitud de la cola es 0. Y ahora, si todo ha ido bien, aquí tendríamos que tener dos mensajes de hora. Bueno, estos dos son los de ahora, si veis la hora, 14.05. Uno con el primer mensaje y otro con el segundo. Y a su vez, la cola en Azure está vacía. Bueno, hacer esto, una vez que tenemos todo instalado y configurado, que es casi lo más complicado, no sé si nos va a dar tiempo a entrar en cómo configurarlo, montar un puerto de este estilo es muy sencillo. Vamos a hacer un puerto, por ejemplo, un send port, new, no, un receive port, bueno, ¿qué más da? Venga, vamos a hacer un, vale, ya sé lo que vamos a hacer, vamos a crear una nueva cola, así vemos cómo se crean, new QE, le decimos aquí, vemos aquí algunas de las propiedades que tenían las colas, el nombre, Basic Sample 2, de acuerdo, el tiempo de vida de los mensajes, si marcamos para que requiera duplicación de detección de duplicados, el tiempo por el que va a estar preguntando una vez que le llegue un mensaje, hasta que va a estar esperando todo este tiempo a ver si llega algún mensaje con ese mismo ID, digamos, es la duración de esa caché, ¿no? Para ver cuándo hay duplicados y tal. Y luego tenemos la duración del bloqueo, que es lo que se utiliza en el pick and look mode, ¿vale? Estos son los 60 segundos, el minuto que nos tocaba esperar hasta que se liberara el mensaje al no decirle que lo había completado. Bueno, el tamaño que puede tener la cola, bueno, lo vamos a dejar todo por defecto, solamente ponemos el nombre basic sample 2. Bueno, tardará un rato en crearla, mientras nosotros lo que sí que podemos hacer es, vamos a coger y vamos a crear un nuevo sample, igual que el que teníamos, así veis cómo se crea uno de este estilo, sample 2, me vale, vamos a decirle que es de tipo WCF Custom, aquí lo tenemos, y a la hora de configurarle, ups, no sé dónde vi, vale, aquí hay que ponerle el nombre, esto lo voy a poner mal, así que lo voy a copiar, no me deja, bueno, pues iliwebcast.servicebus.windows.net. Bueno, seguramente lo haya puesto mal, luego lo cambiamos. El binding, esto es importante. Aquí hay que ponerle el .net messaging binding, ¿de acuerdo? Y a nivel de behavior tenemos que incluirle una extensión transport client endpoint behavior. Dentro de esto tenemos que decirle un token provider, source secret es lo que vamos a utilizar, owner como issuer key, issuer secret lo teníamos aquí. Bueno, vamos aquí, control C. Ups, aquí. Vale, le decimos aplicar. Credential, mensajes, bueno, le quitamos la transacción, que aquí no pinta nada. Y si he escrito bien, lsb iliwebcast servicebuswindows.net, vale, me falta aquí el nombre de la cola, claro. Basic sample 2. Le decimos aplicar, ok, y le vamos a meter de filtro. No es el nombre del puerto de recepción, así que de momento lo dejamos así. Recibe por este puerto. Control C. Ok. Puerto de envío, lo teníamos aquí. Entonces, cogemos aquí a nivel de filtro y le decimos BTS recibe por name. Igual a Control V. Aplicamos, arrancamos, ¿de acuerdo? Entonces, con eso lo que haríamos es que cuando metamos un mensaje en la... ups, perdí otra vez el... dos puntos... working folder, app prueba in... sí, es aquí... Vale, entonces cuando metamos uno en in, aparte de que se suba a la nube, se consuma de Basic Sample, se tiene que haber subido también a Basic Sample 2. Si nosotros miramos ahora aquí, la profundidad de esta cola, Basic Sample, debería quedarse en cero, porque ha subido el mensaje y a su vez se ha consumido dejándose en una carpeta local, pero en Basic Sample 2, si miramos la profundidad de la cola y todo ha ido bien, debía haber... ¡Ops! Algo hemos hecho mal por el camino. Perdonad, es un tema de las prisas. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ha quedado claro cómo es el tema. Si alguien descubre dónde metí la pata, que por favor me lo diga. La configuración de todo esto es casi lo más complicado. Hay que tocar los ficheros de matching config de .NET Framework 4.0 para incluir y que aparezca el binding del mensaje in binding. Y bueno, vamos a seguir a partir de aquí, porque el tiempo apremia y mucho. Bueno, posibles escenarios que se nos puedan ocurrir de suscripción. Bueno, aparte de la comunicación más o menos fácil a través de mensajería básica, aparecen los servicios de broker del Service Bus como una herramienta de integración de primera magnitud para el intercambio de información entre aplicaciones, homogeneizar la carga, el balanceo de carga, la resistencia a fallos, el procesado de momentos puntuales del día, y a otro nivel, al nivel de patrones de mensajería, patrones del estilo request-response o procesado diferido, agrupación de mensajes o publicación-suscripción a través de topic subscription, no hemos dado tiempo a verlo, parece que es automático sobre esto, ¿no? Bueno, recupero un par de slides de mi compañero Daniel Bautista, del primer webcast de esta serie. Lo importante de todo esto es que, bueno, como hemos ido viendo, hay un mundo de posibilidades de trabajo de Vistol junto con estas otras herramientas de integración, en este caso de Windows, Azure y App Fabric, de cara a plantear soluciones de integración para nuestros clientes, pero además está encima de la mesa el anuncio de una nueva versión de Vistol Server, de Vistol Server 2010 R2, que trae la promesa de facilitar y aumentar la integración con estas tecnologías. Esto nos hace pensar que esto solo es el comienzo. Bueno, como os dije antes, las preguntas tendrán que ir al correo electrónico eugenio@ilitia.com. Y bueno, a nivel de conclusiones, simplemente pues, vemos que Microsoft continúa apostando por innovar y ofrecer a sus clientes herramientas valiosas, en este caso en el campo de la integración de aplicaciones. Se añaden nuevos elementos a sumar a Microsoft Vistol Services, también desde el mundo del cloud computing, como hemos visto. Bueno, y como desarrolladores de soluciones de integración y con el compromiso que tenemos hacia nuestros clientes, se hace necesario incluir nuevos conocimientos, nuevas posibilidades al repertorio que manejábamos hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias por todo, muchas gracias por vuestra atención. Aquí sí termina este webcast, espero que os haya gustado y bueno, nos vemos.